Este episodio es auspiciado por el corillo de iPhone Boutique, quienes son los responsables de que yo tenga un celular con internet y con texto ilimitado y con la capacidad de escuchar podcasts triunfosos como Mazacote con Chenti Drach. A lo que quiero llegar es que si algo le pasa a tu celular y lo tienes que arreglar, o si simplemente te aborrece pagar 80 pesos plus de mensualidad y te gustaría pagar, qué sé yo, 50 pesos, iPhone Boutique es la que hay. Dale like en Facebook y visítalo en Santurce, en la avenida Ponce de León, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón. Este episodio también es auspiciado por Guardian Insurance. ¡Obligado! ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 52 de Mazacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios científicos determinaron que Wanda Rolón no escucha Mazacote. Obvio, porque estamos hablando del mejor podcast del universo. El episodio de esta semana es el más importante de todos, porque con este episodio conmemoramos que este invento cumple un año. 52 semanas, 52 episodios llenos de cuentos nítidos, de vomitadas chonquiosas a mitad de entrevista, lleno de confesiones, malas palabras y de triunfo. Y pues como quería hacer un episodio bien especial, quise entrevistar a la persona que más me ha apoyado en todos mis inventos, al gran artista plástico, el pintor Vicente Drach, también conocido como mi pai. Yo y mi viejo tenemos una relación ridículamente saludable. Hablamos mucho, almorzamos todas las semanas. Él va a mis shows, yo voy a sus exposiciones, él critica mis stand-ups, yo critico sus piezas, que en verdad, esto está bien cabrón. En resumen, somos mejores amigos. Y aunque tenemos una diferencia de edad de 33 años, creo, no estoy tan seguro de eso, hemos vivido como vidas paralelas al mismo tiempo. No sé, es como que nos botaron de la misma escuela cuando teníamos la misma edad. Después de tener trabajos tradicionales, nos tiramos de pecho al mundo de las artes. Obviamente en mi caso fue a mucho menor escala, pero ¿sabes? Mi papá trabajaba en un banco por 30 años y después fue que vino a descubrir que tenía talento para pintar. O sea, piensen en esos momentos. A los 50 años tú descubres algo que te apasiona tanto y tanto que eventualmente dices, mano, voy a hacer un bachillerato, que se joda. O sea, él fue a universidad, estudió en la Escuela de Artes Plásticas y allí hizo un bachillerato en pintura. Luego terminó una maestría. Cabrón, eso es apasionarte por algo. La historia de mi papá está bien cabrona. Nos fuimos en el viaje bastante intensamente en el podcast. También hablamos de cuando él se enteró de que yo estaba haciendo comedia, porque esto fue algo que yo le oculté a mis viejos. ¿Por qué? No sé, porque soy un estúpido y estaba en un viaje. Antes de comenzar, les quiero recordar que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Stitcher para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con mi papá, Vicente Drach.
Cuando papi murió, que murió joven, papi murió de 62 años. Uh-huh. O sea, que ya yo le pasé, ya estoy de gratis. Después que murió, se me acercaron muchos amigos y me entiendo que papi estaba a un nivel intelectual para ellos que me lo dejaron. Y tuvieron la gentileza de dejármelo saber.
¿Y eso te sorprendió? ¿Eso fue algo que tú descubriste después de su muerte?
No, yo sabía que papi era siempre. O sea, yo no le decía intelectual, pero yo siempre decía, wow, este viejo mío está cabrón, okay. Lo que sabe este hombre.
Ok.
O sea, siempre me sorprendía, siempre lo admiraba mucho.
Ok, pues, ¿cuándo tú tomas esta decisión, o esto fue bien rápido, la de estudiar comercio, de, bueno, pues yo lo que, mi meta es salir de esta pendeja?
Sí, sí.
Yo voy a estudiar comercio. ¿Nunca pasó por tu mente el hecho de que, puñeta, yo voy a estar pillado por toda mi vida?
No, no.
Porque era el modus operandi de esa época.
Exacto, ese era el modus operandi. Tú estudiabas comercio, si después querías ir a leyes, y eras un profesional, y te comprabas un chaquetón y una corbata y ya.
¿Y tú crees que el hecho de que tú eras un baby boomer, verdad?
Sí.
Que tú, en esta época que tú te graduaste, eran los 60 de high school.
Yo me gradué en el 67, sí, de high school.
El hecho de que la economía estaba blasteada, había trabajo para todos, influenció esa decisión? O sea, a lo que quiero llegar es que si hubiese habido una crisis económica, ¿hubieses quizás tomado otra decisión?
Mira,
digo, estamos aquí hipotetizando.
Hipotéticamente. Ajá. Bueno, mira, gente, yo estudié comercio porque era lo más fácil, lo más rápido. Y considerarme sin trabajo en esa época, para mí...
Un loser.
No, ¿sabes? Yo no. Es que yo no entendía estar sin trabajo. ¿Cómo no iba a conseguir trabajo? Ajá. De hecho, mi primer trabajo... ya graduado de comercio, que fue una impresión un poquito fuerte, y yo dije, anda para el carajo, fue como vendedor de ropa en las tiendas Arias, aquí en la parada de 18 en Santurce. Después me gradué de ahí y me fui a trabajar de agente de vapores con una compañía que representaba barcos.
Okay.
Y yo pues hacía los boardings con aduana, con inmigración, con la DEA, todo el mundo que chequeábamos los barcos y todas esas cosas. Después, otro día, fíjate cómo es la cosa de la vida. Ajá. Después de esos dos bandazos, yo decía, anda para el carajo. Yo con mi título de universitario haciendo esta, bregando con la Unión de Trabajadores de Muelle, que me decían blanquito maricón. Ajá. me decían barbaridades. Bueno, mi papá me dice un día, vente, vamos a hablar
al balcón.
Y nos sentamos en un sofá, él y yo, él en uno y yo en otro, y me dice, bueno, ya te graduaste, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y yo le contesté lo primero que se me vino a la mente, dice, papi, pues a mí me gustan las ventas. Nada, out of the blue sky.
Ajá,
pues, coño, ¿qué le digo? Papi, a mí me gustan las ventas. Y dice, muy bien, pues si quieres aprender a vender, vete a vender seguros de vida.
Ok.
Y yo, pues, me fui a vender seguros de vida.
Me gradué, en un punto dado, consideré vender seguros. Sí. Y me recuerdo que tú me dijiste, si tú aprendes a vender seguros de vida, tú vendes lo que sea. Lo que sea,
¿verdad? Pues, haciéndole caso a mi papá, que tenía una imagen inmensa para mí, lo tiene, lo tuvo y lo tendrá, pues me fui ahí, me fui por 6 años a vender seguros. Después de vender seguros...
Pero espérate, ¿cómo...? ¿Cuál es la pendejada de vender un seguro de vida?
Bueno, vender un seguro de vida es un canto de papel, es un intangible, tú sabes, no es una mesa, no es un teléfono, no son unos zapatos.
¿Que siempre hay inventario?
Siempre hay inventario, pero el que está comprando no se lo puede poner.
Ajá.
No se lo puede comer.
Tiene que morirse para usarlo.
Tiene que morirse para que lo usen otro.
Ajá.
Coño, pues vender eso está cabrón. Yo respeto mucho a los vendedores de seguros.
Porque, o sea, cuando yo metí el dedo pulgar del pie en ese charquito, me pareció, digo, por lo menos como es el business model ahora, me pareció como quizá un pyramid scheme. Como que no, tú tienes que coger 100 personas. En una lista de 100 amigos tuyos, familiares, amigos de familiares, familiares de amigos. Y llama uno por uno. Y es como, tú creas tus propios, ¿cómo es que se llama? Los leads.
Sí, tus prospectos.
Ajá, y pues de ahí parte. Pero lo que a mí, la impresión que me dio es que a la compañía lo que le interesaba es esa lista.
Sí, 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 eso es correcto. Le digo a la gente que está desempleada, si quieren ir a trabajar mañana, tienen un trabajo en cualquier compañía de seguro de venta, de seguro de vida que ustedes quieran. Hay trabajo para todo el mundo, porque eso es lo de la compañía. Te traen, te ponen tu chaquetón, te dan tu corbata, te entrenan, te enseñan, te ponen tu maletín y te dicen, tírate a la calle con los 100 nombres de tus familiares más cerca. Cuando se te acaban esos 100 nombres...
empieza el trabajo de verdad.
Si tú quieres seguir y necesitas y tienes el hambre de seguir, pues tú te las vas a buscar. Pero la compañía lo que le quiere es esos 100 nombres...
Exacto.
Tuyo rapidito y para el carajo después. Si te jode, pues te jode.
Exacto. Ok, pues después de esos 6 años, ¿qué pasó?
Bueno, después de esos 6 años, se me abre una oportunidad de la venta de intangibles, un poco más sofisticado en la bolsa de valores. O sea, corretaje de la bolsa.
¿Estabas satisfecho para este punto? ¿Tú te sentías como vender es lo mío, esto es divertido, bueno, me llena?
No, vender, ¿sabes? Vender es un... Flush. Un proceso, sí. A mí, yo era un enamorado del proceso de la venta. al punto de que todavía, digo, hace 10 años no vendo, pero mi vida es a base de la venta. Claro. Todo
se te, algo se tiene que vender para que algo bueno pase en
exacto,
la fucking vida.
Exacto. Si no se vende un carajo, se paraliza toda
la
mierda.
Alguien tiene que comprar algo.
Alguien, un pendejo tiene que comprar alguna mierda. Bueno, de todas maneras, se me abre la oportunidad, cojo los cursos de corretaje y papi se muere.
Ok.
Papi se muere en el medio de yo estar...
O sea, que tu papá nunca te vio como broker.
No, no. Ah, okay. Él me iba a visitar a la compañía, que yo estaba por primera vez, gente, estudié en mi puta vida.
Ok.
Fueron 6 meses que estudié como un cabrón. Lo que no estudié en 30 años antes, lo hice en esos 3 meses.
O sea, que tú tenías 30 años cuando...
Sí, 29.
O sea, que yo no sabía esto... Tú también te comiste la mierda un poco. O sea, tú no a los 23 años ya tú no eras un hot shot trabajando. No, o sea, tú jangueaste bastante.
Sí.
Ok,
sí.
Wow, no sabía eso. A los 30 años fue que tú dijiste, vamos a meternos en esto.
vamos a coger en serio esta pendeja.
Ok.
Me pongo a estudiar. En aquella época tú tenías que estudiar como un cabrón para el examen, lo que llaman la serie 7 de corredores de valores. Bueno, estudio y vienen y me citan para examen en Nueva York.
Okay.
Porque el examen de corretaje no se daba en Puerto Rico. Era escrito y era en Nueva York. Tú tenías que ir para Nueva York y quedarte 3 días allí, un hotel. Bueno, y la gente aquí en Puerto Rico no quería que yo fuera porque yo estaba muy impresionado con lo de... Creían que yo estaba muy impresionado y muy...
Ah, con la muerte de tu papá.
Con la muerte de papi.
Ah, porque la muerte... Eso fue como unos días después era el examen.
Sí, un mes después de papi muerto era el examen.
Okay.
Y el jefe mío, a quien aprecio mucho, José Enrique Fernández, le dice a mi familia, no, déjenlo que vaya, que él va a salir bien. Coño, por primera vez en mi vida...
Alguien confió ahí.
Alguien confió. Fui a coger el puto examen y no me colgué.
Ok.
Y yo digo, coño, pues por ahí seguimos, 30 y pico de años, gente.
¿De qué murió papá Vicente?
Papi murió del corazón, pero tuvo muchos daños en el cuerpo. Tuvo una vida difícil de salud.
Porque era un tipo que fumaba mucho.
Sí, fumaba mucho. Sí.
Y bebía.
Se daba sus tragos heavy duty de
vez
en cuando.
¿Y tú también fumabas y bebías?
Sí, yo...
¿Y tú llegaste a fumar y beber con él?
Oh, sí.
¿Y eso era un bonding?
Eso era un bonding, sí. Eso era un bonding. Él me decía, el día que quiera, mira, tráete los amigos y vénganse para casa.
Te lo pregunto porque yo pienso que mi sentido de humor yo lo heredé de ti. Digo, yo no pienso, yo estoy súper claro. Sí. Tú eres la persona más graciosa que yo conozco. Pero, o sea, nadie nunca en tu fucking vida te dijo, cabrón, tú eres gracioso. Intenta, qué sé yo, hacer teatro, hacer stand-up.
No a ese nivel. Yo...
Porque a mí me lo decían desde chiquito.
Sí, no. Cuando estábamos en grupos, en familia, yo me ponía a vacilar y a pegar bellones, a hacer chistes y...
Cuéntanos
a hacer comedia, cuento. Pues me decían... Sí, me decían, coño, cuéntanos el cuento de cuando fuiste a España que te cagaron encima y que te vomitaron.
Ajá.
Cuéntanos cuando estabas en el avión que el tipo al lado tuyo se cagó encima.
Exacto.
Entonces, pues yo, pues las hacía el cuento y la gente se moría de la risa. Verme hacerlo, pero nunca me dijeron, coño, coge esto más en serio.
Cuando yo cuento algo, o sea, no tiene que ser ni en tarima. O sea, cuando yo tengo una anécdota y la estoy compartiendo, yo sé, yo anticipo cuándo es que viene el momento gracioso. Sí. Y yo me salivo un poco mentalmente antes de como que, ahora es que viene puñeta la parte. Sí, sí. Es que tú sientes eso también.
Sí, hay como un premonition.
Ajá.
De aquí es que se va a reír de verdad.
Sí, y es bien loco porque uno tiene que...
Porque ya que...
Por dentro tú estás así, pero por fuera tienes que mantener tu culpa, que la gente no se dé cuenta que viene por ahí el masacote.
Sí. Es un sentido built in ya de el humorista, yo creo. Está built in. Ya tú sabes, como sabes la historia que estás haciendo...
Ajá.
¿Sabes cuándo viene el punchline?
¿Tú consumías comedia de chamaquito?
Toda la vida.
¿Quiénes te tripeaban?
Oh, mira, en aquella época eran el Gordo y el Flaco.
Okay.
Jerry Lewis y Martin y Dean Martin.
Que Jerry Lewis, yo lo vi aquí contigo. Tú me llevaste a ver a Jerry Lewis y causó una impresión bien cabrona.
¿Te acuerdas? Sí, coño.
Yo tengo que haber tenido como 12 años y tú me llevas. Yo me recuerdo y dije, ¿qué el fucking viejo ese?
Sí,
ese tipo está en películas en blanco y negro. ¿Qué carajo voy a ver yo? Y me, de verdad, fue, causó. Fue sí, algo sí. bien importante en mi vida.
Y sí, Jerry Lewis es un cómico físico, de lo mejor que yo he visto. En aquella época, en español estaba Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas, que yo le hice una pintura. Ajá. También yo veía películas de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, películas en silentes, ajá, en blanco y negro. Y me encantaba lo físico en la comedia.
¿Y de aquí, puertorriqueño?
De aquí, puertorriqueño, la televisión es el medio que ajá. tú tenías. No había teatro que tú dijeras, vamos a ver la comedia de stand-up de fulano. Habían obras cómicas, pero stand-up, eso no se
veía. No había tal cosa.
No había tal cosa.
Ok.
Y el cómico que tú veías generalmente era, pues, en televisión.
Don Cholito,
Chori. Había un programa que lo hacía Tommy Muñiz, que salían todos ellos vestidos de angelito. Ajá.
Ok. Pues pasas el examen.
Ajá. Ya pasé el examen. Bueno, cogí una juma cabrona primero. Cogí una juma como de 3 o 4 días. Y dije, bueno, pues ya estoy hecho, porque en ese
set
tiempo... I'm set for life. Sí, porque a ti te decían, uno de los promotional thoughts para que tú fueras corredor de valores, que la licencia de corredor de valores vale $1,000,000.
¡Qué clase de mierda!
Ah, pues coño, eso quiere decir, yo valgo me voy a ganar $1,000,000 este mes.
Ajá.
Y por ahí seguimos. Y nada, pues, es desarrollar una carrera de ventas. Y yo me decía, coño, después de vender seguro de vida 6 años, coño, yo podía vender una fucking acción del banco X, claro. o X compañía, tú sabes. Era una venta más suave. Era una venta, tenía un mercado...
Más seguro.
Más seguro, más accesible, y de más poder económico.
Un negocio súper digno.
¿Ah?
O sea, a mí la impresión que me da la bolsa de valores es que es una competencia bien intensa.
Mira, es bien competitivo. Eso es lo que tú sabes. Tú sales todas las mañanas con el cuchillo en la boca y prepárate porque el que está al lado tuyo te va a degollar. Okay. Es bien, bueno, dicen que es el negocio más competitivo del mundo después de la publicidad.
Okay.
Eso me decían a mí.
Okay.
Es muy competitivo, es cutthroat, y la medida de tu éxito es lo que más me molestaba. La medida es cuánto chavo te ganaste. Punto.
Okay.
No es que si desarrollaste una relación buena con el vecino o trataste de ayudar a él. No. ¿Cuánto te ganaste hoy? Más nada. Y si no te ganaste hoy algo, I don't give a shit, ¿sabes?
Ok.
Al punto, mira cómo era esto, si tú eras exitoso, te daban una oficina.
Ok.
Si no lo era, te quitaban de la oficina.
¡Wow!
Al otro año...
Sí, porque en teoría tú no necesitas una oficina.
No, en teoría lo que te dan es un teléfono.
Ok.
Eso, ¿sabes? $1,000,000 lo que te dan es un teléfono.
Ok, ok.
Y un escritorio, si empujas mucho.
Ok.
Y por ahí tú arrancabas.
¡Wow!
Y tuvimos 30 y pico de años.
Ok, entonces, cuéntame la historia de que una vez, no las conozco bien, por eso es que te voy a pedir que las repita, que un viernes ustedes se van de bebida.
Ajá.
Y vendieron bien.
Ah, coño, sí. Sí. Yo tengo un buen amigo, pues, que nos dábamos el palo heavy.
¿Qué bebían?
Bebíamos de todo.
Ok.
Todo menos ron caña, porque no lo había en Atorrey.
Ok.
Entonces, la oficina de nosotros estaba en lo que era el Banco de Ponce antes, que está el edificio todavía, y abajo, en el primer piso, había un restaurante que se llamaba, qué sé yo qué carajo se llama, pero había una barra cabrona.
Okay.
Entonces, pues nosotros...
O sea, que ustedes bebían en el mismo edificio en el donde mismo trabajaban. En el
edificio que trabajábamos. Bajábamos a las 12... A las 3 de la tarde nos llamaba la secretaria, mira que fulano de tal te está llamando, subíamos 11 pisos y coño, y daba la casualidad que después de darnos 5 o 6 tragos, siempre coño, ese viernes cerrábamos un negocio.
Okay.
Pues ¿qué es lo que te dice moraleja? Pues
Bebe y vende.
Bebe, coño, que vas a vender hoy viernes. Okay. Y lleva la semana en blanco. Ajá. Así que es así. Así desarrollamos la pendeja.
Ok. O sea, era como que, espérate, hay que beber.
Coño, ¿dónde vamos a beber? ¿Qué nos vamos a beber hoy?
Ok.
Ah, y la buena historia, la parte de eso, que ese restaurante, como éramos clientes buenos, pues nos daban crédito, o sea, y tú firmabas.
Sí, que tú tenías que pagar. Tú
firmabas, pónmelo en mi cuenta y te pago a fin de mes. El cabrón de restaurante quebró tres veces. Quebró tres veces y nosotros, el amigo mío y yo, nos callábamos la boca. Mira, vamos a abrir una cuenta nueva. Ajá. Y así seguimos.
Ok. Cuando tú empiezas... A mí me fascina el tema de ese negocio porque es como un... como un roller coaster de emociones. Entonces, tú no sabes los puntos que sube tal y tal acción o los que bajan. Es como quizás parecido a una... ¿Cómo es que se llaman las máquinas del casino?
Sí, sí, la tragamonedas. Bueno, el negocio de corretaje comparado con un casino, lo que pasa es que el corretaje es un poquito más académico, ¿sabes? Ese subir y bajar y esas tendencias tú las estudias y las puedes... predecir.
Sí, pero si le da al catarro al presidente.
Ah, te cagaste en tu
madre. O sea, todo es una variable.
Si cogen al presidente robando en la compañía y la compañía el otro día abre en cero, pues te cagaste en tu madre también. Okay. Tú sabes. Sí, así es.
Ok. ¿Sí? ¿Cuándo tú empiezas a través de toda tu carrera, en algún momento te pasó por la mente... ¿Sabes que yo podría ser pintor?
No, tampoco.
No, cabrón.
Tampoco, mano. Tampoco.
¿Y cuándo es que tú dices, ya es hora de ir terminando? Quizás fue lo de tu corazón.
Bueno, lo que pasa fue que ya dentro de la carrera de corredor de la bolsa de valores, ajá, se ve tantas cosas que podríamos estar...
Sí,
dime. Programas aquí. Ajá. No la voy a mencionar porque son quizás un poquito desagradables, pero me enfermé del corazón y yo nada más que tenía 43 años.
¿Pensaste que te iba a morir?
Yo estaba seguro que me iba a morir.
Ya yo existía para esta época.
Sí, tú estabas vivo, tu hermana estaba viva, tu mamá estaba, estábamos todos vivos y llego yo al hospital con un dolor de pecho cabrónico y mi hermano me coge y me dice...
Tu hermano es doctor.
Mi hermano...
Era doctor.
Era porque se murió ahora en mayo. Me coge en emergencia y me dice, te ganaste un fin de semana en el hospital. Y yo dije, no way, my friend. Porque ese sábado por la noche, que yo me enfermé el sábado por la mañana, ese sábado por la noche, tu hermana, que también teníamos... ella le gusta las artes, era bailarina. No sé si tú te acuerdas.
Claro.
Ella tenía un debut como bailarina en el teatro de la Universidad de Puerto Rico. Okay. Y yo, no importaba qué carajo dijera mi médico, yo iba a verla.
¡Wow!
Y mi hermano no me dejó salir del fucking hospital. Pues mira, long story short, me salvó la vida. Dos días después estaban abriéndome el pecho en el centro cardiovascular y me metieron 5 bypass.
¿Cuántos cigarrillos tú te fumabas al día?
Entre 2 a 3 cajetillas diarias.
Y te disfrutabas cada cigarrillo.
Cada cigarrillo.
Porque yo he fumado. Oh. ¿Sabes? Y me cuesta imaginarme que...
Mira,
cada cajetilla tiene ¿cuántos cigarrillos?
20 cigarrillos.
60 cigarrillos, salud. ¿Cómo es posible que 60 de estas
yo
cosas?
Yo siempre digo, el fumar cigarrillos es el mejor pendejo vicio del mundo.
Ajá.
Es el mejor pendejo vicio del mundo. Yo veo a la gente, todavía tengo ya 20 y pico años que no fumo. Veo a la gente caminando de mi edad y fumando y me da una envidia cabrona. Es lo único que me da envidia en mi vida.
Okay.
Ver un cabrón fumándose un cigarrillo.
Porque tú dejaste de beber y la bebida no te da ya...
No, yo dejé de beber antes de dejar de fumar.
Okay.
Yo dejé de beber en el 88 y dejé de fumar en el 93.
¿Y por qué dejaste de beber? Oye, ¿te ponías problemático?
Es que estaba demasiado... Era demasiado bueno, vamos a ponerlo así.
A mí nadie me ha dicho, macho, tu papá era un problema cuando se metía en palo.
No se acuerdan ya. Y los que me conocían no te conocen a ti.
Okay.
Pero no es que fuera un problema de yo meterme en problemas con gente, pelear. con la policía. Aunque una vez me metieron preso, me arrestaron por pelear con un policía.
Ok.
Que, pero eso yo tenía 21 años.
Ok. Cuéntame eso, por favor. Yo no sé esto.
¿Tú no sabes de eso?
No.
Bueno, pues yo tenía, qué sé yo, 21 años, sí. Entonces, para esa época, estaba la guerra de Vietnam. Ajá. Y esa guerra, yo no quería ir y era obligatorio.
Claro, el draft.
El draft. Pero el presidente Nixon hizo una ley que quitó el draft, entonces puso una lotería. La lotería salía y te daban un número que era de acuerdo a qué sé yo, cuál era la jodida fórmula. La pendeja es que, gente, a mí me salió el número 153. Y durante un año tú tenías que estar available for the draft. Y empezaban pues a
si
buscar,
te llamaban para
se ella. Llamaban, ok, que se presenten el número uno, el número dos, el número tres, que se presenten a la base. Ese año, diciembre 31, mi número era 153 y creo que llegó como a 151 en diciembre 31. Coño, me libré por pues yo cogí una borrachera que peleé hasta con un policía y bendito.
Ah, tú estabas celebrando el hecho de que no ibas para la guerra.
Ajá, sí, okay. Sí. Pues cogí una borrachera que peleé con un guardia, me arrestaron y mi papá, que era abogado, siempre me había dicho y me conocía.
Ajá.
Me decía, mira, Vicen, el día que tú me vayas a llamar que estás arrestado, que estás preso, que estás borracho, que estás con la policía, no me llames porque no te voy a ir a buscar. Entonces, sí. A mí me llevan a lo que se llamaba la corte nocturna, que era una corte ahí enfrente de la Guardia Nacional de Puerto Tierra. Y a las 7 de la mañana yo no tenía más nadie que llamar, pues llamé al viejo.
Okay.
Suena el teléfono, coño, y mi papá y yo teníamos una comunicación cabrona.
Ajá.
Nada más que él contestó el teléfono y me dice, Vicen.
¿Qué hiciste?
Yo le digo, sí, papi. Dice, él me dice, Vicen, estás arrestado. Digo, sí, papi. Estás en custodia de la policía en la corte nocturna. Sí, papi. No digas nada, te voy a ir a buscar. Clic, enganchó y a los 10 minutos, porque vivía en Miramar, a los 10 minutos me fui a buscar. Bueno, me dejaron salir bajo la custodia de mi padre, bla, bla, bla. El juicio, se asignó un juicio para después. La pendeja es que cuando entramos a casa, yo vivía todavía con papi y mami, entrábamos por la cocina. Mi papá medía 6 pies.
Ajá.
Mi mamá, tu abuela, medía, no llegaba a los 5 pies.
Exacto.
Mi papá me empuja que entre por la escalera de la cocina y me aguanta por la espalda. Y mi mamá, que no me llegaba al cuello, me mira así para arriba y me dice, tú eres nada más que un pendejo. ¡Pay! Y ahí empezaron las bofetas.
¡Wow!
¡Pendejo, coño, mamá, o carajo! ¿Tú te crees que pongan ahí? ¡Pay! Y anda para el carajo, déjame callarme la boca. Esta chiquitina está brava con cojones. Estoy haciendo este cuento que nunca lo había hecho antes, pero eso fue así. Tenía 21 años, gente. De ahí en adelante me encargué de que mi borrachera no se enterara en casa.
Cuando a mí me cogieron, yo tuve un DUI. Yo tuve tanto miedo que yo no se lo dije a nadie. O sea, lo dije a mis... Todo el corillo sabía, pero mis papás, la gente que en verdad me pudieron haber ayudado.
Sí.
Y yo cometí el error de ir a la vista sin abogado.
Ajá.
¿Qué pasa? Después de la vista, le llega una carta del emplazamiento. No, yo no sé bien los términos, pero a mami le llegó una carta que dice Vicente Drach, porque yo fui bien bruto y dije la dirección de mami, que a mí me piden mi dirección y yo todavía llevo 6 años que no vivo con... 6 años no, llevo 8 años que no vivo con mami y digo la dirección de mami.
Sí.
Y le llegó una carta citándome para la corte.
Ajá.
Y ahí fue que explotó el pedo y te llamó a ti y tú te cagaste en mi madre.
Más o menos, sí.
¿En algún momento tú dijiste, ese pude haber sido yo?
No. 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 Mano, las cosas eran bien distintas. A mí una vez, te voy a decir este otro cuento. Mm. Yo tenía un carrito para ir a la universidad. Yo tocaba guitarra en el batey.
Ajá.
En el guitarra, 3 canciones, como Ajá. tú has dicho anterior, sí, 3 canciones para los borrachos que se creían, no se acordaban y se creían.
Exacto.
Que le tocaba guitarra toda la noche. Un día yo vengo como a las 6 de la mañana desde San Juan a casa de papi y mami a las 7 de la mañana en Santurce, en Miramar. Y aquí arriba, donde está tu oficina, en la avenida, avenida Miramar y Olimpo, ajá, me suenan las sirenas. ¡Pum! Y me detengo. En aquella época, yo me salía del carro, era un carrito sport bien bajito, y me agarré así de la capota
para no caerte.
Para no caerme. Y se me acerca el oficial y le digo: buenos días, señor agente del orden público, ¿en qué le puedo servir?
O sea, tú estabas tripeando.
Yo estaba hasta el culo. Y me dice: pues mire, usted venía por la avenida de Ponce de León, de Puerto Tierra, venía en exceso de velocidad. Subió por la avenida Miramar y se comió un pare. Siguió a la izquierda, se metió en contra del tráfico. No tiene marbete y su licencia está vencida. Eran cinco.
Un reguerete de cosas.
Eran cinco.
Todo lo posiblemente que tenías mal, lo tenías mal.
Todo lo que se podía joder, se jodió. Y yo le digo: señora agente del público, y de todas esas violaciones, ¿cuál usted me recomienda? Dice: pues mire, cógete la de malvete, que te va a costar $15. En aquella época, $15 eran unos chavitos. Te va a costar $15, pero no te quitan puntos de la
licencia.
De la licencia. Y dice: pero déme uno de esos. Fue como un menú.
¡Wow!
Y me perdonó,
mano. Y esa es la que había para esa época. Oye, Corillo, mala mía por interrumpir, pero tengo que hablarles del seguro compulsorio que yo tengo en mi carro, Guardian Insurance. Ya se acerca el fin de mes y eso significa que un buen corillo de las personas que escuchan este podcast van a tener que inspeccionar su carro para poder renovar malvete. Pues les cuento que esta es la oportunidad perfecta para apoyar este podcast mientras que simultáneamente hace algo nítido por tu carro. Van a exigir Guardian Insurance en el centro de inspección. Guardian cuesta lo mismo que el seguro que te ponen default, simplemente es mejor. Así que ya saben, a la hora de renovar malvete, exijan Guardian Insurance. ¡Obligado! De vuelta a la conversación.
Otra vez, cuando a ti te daban un ticket por alguna pendejada, speeding o la mierda que fuera, te quitaban la licencia y tú tenías que ir a una corte con un juez para declararte culpable frente a todo el mundo, entonces que el juez dijera: ok, pues denle tanto de multas y váyase. Váyase tranquilo. Coño, mano, ese día en la corte, tú te sientas con todos los borrachitos, todos los drogos, todas las jodiendas que están acusadas para ese día. Sale el juez y empieza: el caso de fulano de tal, exceso de velocidad, párese. Se separa y todo el mundo decía: culpable, pues 10 pesos y fulano de tal. Ese era el proceso. Ajá. El juez te llamaba: fulano de tal, inocente o culpable, 15 pesos y ya. Y así liquidaban 100
casos
esa mañana. De repente llama: Vicente Hidrach. Yo me paro: culpable, señor juez. Y mira, él mira así: ¿cómo usted se llama? Vicente Hidrach. ¿Usted es hijo del licenciado Vicente Hidrach Fournier? Sí, señor juez. Está bien, lo vamos a perdonar en esta ocasión. Vaya, si no lo vuelva a hacer. A mí me dio una vergüenza tan cabrona. Sí,
mira, cabrón, dame la
fucking. Sí, mano, dame la jodida multa para el carajo, tú sabes. Pero así que.
Sí, porque tú estás ahí con tus contemporáneos, como que sabes que yo estoy aquí con ustedes, somos todos culpables.
Sí, mano. No, y tú sabes, los tipos que le estaban metiendo multas de 15, 20 pesos no la podían, tú sabes, pagar. Gente humilde. Y vienen a ti. Te dicen que tú eres un mamabicho y te dan de gratis, tú sabes. O sea,
al frente de todo el mundo, chacho, tú te sientas así, quieres que la tierra te trae.
Sí, me metí el rabo entre las patas y me fui corriendo, pero bueno.
Fast forward. Ya llevas 30 años en la bolsa de valores. Sí. Ya tuviste, te operaron del corazón, te sanaste.
Me operaron del corazón, le di 14 años más a la industria. Los eduqué a ustedes, vivieron bien, viajaron y me jalté de la pendeja. Me jalté, tú sabes. Ya yo estaba temblusco.
Y el médico, ¿por qué?
Coño, porque las presiones, gente, ¿sabes?
O sea, no cesan esas presiones.
No, eso no cesa. Y no porque tengas más experiencia, las sabes dominar igual.
Ok.
Hay veces que tú tienes más experiencia. Pero ya el sistema ya te abacora tanto que ya yo estaba enfermo. Y el médico me sugirió, porque me estaban dando unas socotrocos suavecitos en el corazón. Y yo, mira, cógelo ahí, si, mira a ver si te puede ir evaporando. Y me cogí un día, renuncié, me cogió como 5 minutos recoger toda la mierda de mi escritorio y me fui para el carajo, gente.
Y estuvo brutal.
Y llegué a mi casa y le dije a Rosarito, renuncio, no vuelvo más. Y ella me dijo, ay, pues me alegro mucho, porque yo creía que te ibas a morir si seguías así. Ella se estaba dando cuenta que ya uno estaba muy agitado, muy metido en la cosa, y me apoyó mi retiro a esa edad. Yo tenía 55 años.
¿Y te sanaste? O sea, obviamente uno se enferma y eso, pero en términos del estrés.
Sí, no me ha vuelto a dar esa mierda.
O sea, no hay un bioequivalente en tu vida hoy por hoy.
No. Yo estoy feliz, tranquilo. Y ahí fue que entonces, todo ocurre porque los cosmos y los planetas se alinean. Yo estoy en la mesa de desayuno en casa, cojo un papel, y a mí siempre me había gustado hacer caritas. Y cojo un papel y hago la silueta de un perfil perfecto. Ojos, narices, quijada, boca, cuello, pelo. Y se me olvida y dejo el papel allí. Al rato llega mi esposa, entra a la cocina y ve un dibujo en la mesa. Ella no sabía que yo lo veía. Ella no sabía que a mí me gustaba el dibujo. Y dice, ¿pero quién estuvo aquí? Pues nadie, yo. ¿Y quién hizo ese dibujo? Y dije, pues eso yo lo hago. A mí me gusta dibujar. Y ella lo miró y dice, oye, pues yo creo que tú deberías de coger esto más en serio.
Wow.
Fíjate cómo son las cosas, como o sea, vienen.
No salió ni de ti.
Ni de mí, gente. Y yo, coño, déjame coger en serio las cosas. Lo que pasa es que ella no sabía. Para mi entender, coger en serio no es cómprate un lápiz, un sacapunta y 3 papeles, tú sabes.
Ajá, para ti y para mí, cogerlo en serio es abandonar todo lo demás en tu vida y meterte
de lleno. Es como si te dijeran, tú te gusta lo de buzo, pues vete a la playa cuando puedas. Tú no vas con tus chapaletas, tú te compras todo el equipo, los tanques, la careta.
Me fucking obsesiono insaludablemente.
Eso mismo.
No es ni saludable.
Eso es lo que me pasó. Fue una droga, mano. Compré 3 tubitos de pintura, 4 pinceles y empecé a hacer cositas y por ahí seguí. Busqué una maestra privada, Betsy Padín, que fue y es mi maestra todavía, me enseñó a pintar y me matriculé en su estudio personal. Y por ahí seguimos. Ella me sugirió que fuera a la academia. Mi esposa me apoyó y cogí bachillerato en Bellas Artes. En la Escuela de Artes Plásticas.
¿Cómo fue ese viaje de volver a la universidad? Pues bien, porque para mí es una cosa bien nítida, ¿no? Papi está estudiando en Artes Plásticas.
Chacho, mira, el primer día que yo estaba muy entusiasmado. Por primera vez iba a la universidad a hacer algo, coño, pero con gusto, tú sabes.
Dicen que las personas creativas embark a las experiencias nuevas con unas expectativas bien distintas a las personas que no son creativas. Es como...
Bueno, yo me sentí así, sí. Yo te digo, yo fui ese primer día. Yo no dormía pensando el primer día, primera noche que yo iba a volver a la universidad, porque eran de noche.
Ajá. O sea, no dormías de la emoción.
No dormía de la emoción.
¿Cuántos años? Esto es una emoción de niño casi.
De niño.
O sea, tú no tuviste eso por 40 años.
56, 57 años. Yo me gradué de la universidad en el 71 con mi primer bachillerato.
Ajá.
O sea, ya hacían, ¿cuántos? 20... pico, 30 años. Bueno, pues llego a la universidad, me matriculo, llego esa primera noche y me siento en lo que le decíamos la cafetería de la Escuela de Artes Plásticas, nada, es una mesita en un pasillo.
Ajá.
Y había un grupo allí, sí, estoy esperando, uno decía, voy para la clase de pintura que empieza a las 6 y otro decía, no, pues yo tengo la de perspectiva, que y bueno, éramos un grupito. Cuando dicen, bueno, son las 6, vámonos para la clase, pues yo cojo mi motete y subo para mi taller de pintura y cuando veo quién es la maestra, resulta que era la muchacha que estaba sentada al lado mío, que yo creía que era un estudiante.
Ah, ¿de verdad?
Y era la maestra. Sí, porque ya yo llegaba a esa escuela a los 50 y pico de años. Ajá. La estudiante tenía, la profesora tenía, qué sé yo, 30.
Okay.
Y yo creía que era un estudiante más. No, eran los profesores. Y mucha gente me contó después a mí que cuando me veían a mí creían que yo era el profesor. Y okay. Era el revés.
Okay.
Pues pasaron 4 años. Excelente. Hice amistades con un chamaco. ¿Cómo tú dices? Los corillos.
Ah, el corillo. Un
corillo, pero excelente. Una gente con unas curiosidades y un arte que me impresionó. Y yo, pues, me emocionó que pude estudiar con ellos. Acabé, fui a mi graduación. Es la única graduación que he ido en mi puta vida, porque yo nunca fui la de octavo grado, la de high school, la de la Universidad de Puerto Rico, nunca. La única graduación que yo fui fue a la de
Artes Plásticas. Pero fue la única que te importaba. Esa
entonces, la de maestría ahora, que fue en 2013... No fui porque nos enfermamos en casa.
Entonces, ¿qué atributos tú sientes que te diferencian a ti comparándote quizás con un estudiante que fue de high school a artes plásticas? O sea, ¿qué atributos tú traes de la banca que, qué sé yo, que te funcionan o que usas todavía en el mundo del arte?
No creo que sea qué atributos traigo de la banca, de corretaje. Lo que pasa es que el muchacho que está, muchos muchachos y jóvenes que están en la Escuela de Artes Plásticas hoy, empezando su carrera después de estar en high school, es el mismo Vicente Idrach que estuvo en la Universidad de Puerto Rico en el 71.
Que pasando están, pues, los procesos obligados que...
Coño, aquí en Bellas Artes, pues no voy a coger pintura, voy a coger esto otro que es más sencillo y paso los 4 años. Eso mismo me pasó a mí.
Okay.
Lo que pasa es que tú coges después la experiencia de vida, entonces diriges esas energías a algo que en verdad te llena, te apasiona.
Sí, pero te lo pregunto, ¿cómo es que se llama el pintor este famoso que estábamos hablando el otro día que hacía las latas de Campbell?
Andy Warhol.
Yo he leído que Andy Warhol fue como el primer, puede que esté equivocado, el primer artista que miró la venta del artista como parte de su pieza. ¿Entiendes lo que te digo?
Sí, sí, sí.
O sea que, sí. De acuerdo a lo que yo leí de ese tipo, eso es un concepto nuevo que yo imagino que tú manejas de una manera distinta precisamente porque tú vienes del mundo de la venta.
Sí, 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 para mí todo es venta, definitivamente. Bueno, pero esa aura de Andy Warhol. Déjame contarte lo que me ocurrió mi última clase de bachillerato. Ajá. Mi última clase de bachillerato, pues yo la dejé, era requisito, pero la dejé para lo último porque era mercadeo.
Okay.
Coño, ya yo venía de eso de toda una vida, tú sabes.
Okay.
A coger mercadeo de arte, qué carajo, a mí no me interesa esto, pero la tuve que coger porque era
para requisito.
El primer día de clases, el maestro, después de 4 años uno estar pintando y sacrificándose, haciendo pinturas y creando, el maestro dice, olvídense de las pinturas que han hecho. Eso es lo que menos importa. No importa la pintura, de hecho. Lo único importante es el aura que ustedes van a crear de esa pintura. Y coño, yo sentí como que una decepción, pero tenía razón. Y eso es lo que hizo Andy Warhol. Andy Warhol venía de la industria de publicidad, pero antes que él, sin darse cuenta, estuvo Salvador Dalí.
Okay.
Y si tú estudias a Salvador Dalí, tú te vas a dar cuenta que él...
Vendía su imagen bien,
cabrón. Lo que hacía era vender la imagen de loco.
Sí, sí.
De Salvador Dalí, y entonces la gente le compraba la jodida pintura. Sí,
que quizás él no estaba tan loco. No era todo parte del empaque.
Era el package.
Okay.
Era el package. Y yo encuentro que la venta, definitivamente, en las artes es importantísimo. Lo que pasa es que también el mercadeo, la venta de arte, de artes plásticas, ha variado del punto de vista de que antes tú dependías, y todavía se dependen en algo, pero el galero, el dueño de la galería, ese es el que movía. Ese era el intermediario, pero ya no tanto.
Era un broker.
Mira, yo tengo conexiones con fulano de tal y todavía se necesitan, pero al nivel que yo estoy, yo prefiero mercadearme yo mismo.
Okay.
Yo prefiero mercadearme yo mismo como estoy haciendo a través de varias
herramientas.
Rutas, okay. Y usando varias herramientas. Pero
entonces, ya que necesitas algo,
no.
Ya que estás bien.
Sí, muy bien.
Ya que mientras tú estás estudiando arte, yo por mi lado también,
sí.
Porque yo también traté de. Sí. Lo que pasa es que mi carrera en la banca fue micro, súper corta.
Como de 2 semanas.
Pero yo también tuve un giro en mi vida, similar al tuyo. So, yo siempre he estado en el viaje que vivimos algo similar al mismo tiempo,
sí.
Aunque somos de generaciones
y diferentes. No nos dimos
yo
cuenta.
Soy tuyo, y no nos dimos cuenta. Sí. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Te vuela la cabeza? ¿Te vuela la cabeza?
Me vuela la cabeza. Me pienso en eso muchísimo, gente. ¿Qué hubo que nos llevó hacia un mismo fin? Pues, God knows.
Porque la verdad es que tú y yo somos, tú eres mi mejor amigo, pero no éramos tan close. O sea, ahora es que estamos, yo pienso que tenemos la relación más nítida del mundo. Pero hace 10 años no era tan close.
Bueno,
de chamaquito sí, pero cuando
es yo que hay un, hay un punto que quizás y tú quisiste crecer por tu cuenta y se te dio, se te dio esa oportunidad, no que yo te lo diga, se te dio.
Sucedió.
Pero nos juntamos después. Y todo vino a relucir un día. ¿Traigo el cuento de lo
sí,
de?
Sí, sí.
Estoy en la fraternidad Phi Sigma. Yo voy muchísimo allí, voy y almuerzo y vacilo con los amigos y eso. Y yo estoy así sentado y viene Carlito y me mira y me dice, oye, ¿tú no has visto esos videos que está haciendo tu hijo? O sea, y en ese tono. ¿Tú no has visto los videos que está haciendo tu hijo? Y me mira así como que estrujado. Coño, gente, yo lo primero que pensé es, ¿qué carajo estará haciendo este hijo de puta? ¿Será que está haciendo pornografía, coño? Porque la forma que me lo dijo fue como que bien, bien preocupante. Tan preocupante que él me vio mi gesto de qué carajo es lo que mi hijo está haciendo. ¿Tú sabes? Y dice, no, tranquilo, Vicente, tranquilo. No está haciendo nada malo. Pero ve hasta tu casa y búscate los videos que de Fico Fronte. Yo ¿quién carajo? ¿Quién? Yo no sabía ni lo que era YouTube. Yo no sabía lo que era una computadora. Sí, que te busques en YouTube. Te buscas YouTube y ahí buscas Fico Fronte. Y me fui para casa. Y fui corriendo. Pongo la computadora, busco Fico Fronte y por ahí empiezo a ver videos de ese personaje que dentro de la comedia que yo conozco, de muchacho que me preguntaste ahorita, yo dije, coño, pero si es que esto está fantástico. Es que esto, el que no conoce a mi hijo, va a creer que este individuo
es real.
Es real, mano. Y yo le vi mérito.
Okay.
Ya yo estudiaba arte, por un lado, sin saber que tú estabas bregando. Y no sé si esa noche o días después, también vi los videos o los escritos tuyos de Arroz con
Pinga.
Pinga.
Un blog que yo tenía.
Y ¿sabes? A mí me encantó. Me encantó Fico Fronte. Te llamé y te lo dije, mira, huele bicho. Ese Fico Fronte que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien. Sigue para adelante. Y de ahí, pues.
Que para mí fue un testamento a que alguien confiara, porque yo había sido DJ. Yo había querido ser surfer profesional. Yo había tenido 1000 trabajos. Y fue como la primera vez. Claro que esto es diferente porque algo creativo. Pero fue la primera vez que tu papá te diga, ¿sabes qué? Eso está bueno. Sigue haciéndolo. Es como que, ok. ¿Sabes? Sí, la persona más importante del mundo te está diciendo que lo está haciendo bien.
Sí, mano. Yo lo vi así. A mí me encantó ver que tú habías hecho esa cosa.
Pero en nuestra casa siempre se consumió comedia.
Siempre. Desde que éramos, tú eras muchachito.
Siempre, yo lo digo siempre que me en entrevista, y es como si me entrevistaran tanto, ¿verdad? Pero siempre trato de mencionar que yo tengo muchos recuerdos de sentarme contigo a ver comedia. Y me recuerdo no sé por qué tengo la memoria de Richard Pryor, que para mí es el dios del stand-up comedy. Sí. Y yo no entendí un carajo. Yo, ¿qué está diciendo? Y tú me trasladabas. Yo no sé qué tú me decías. De seguro no era lo mismo, pero sí, como tú te reías.
Sí, mano, es que Richard
Pryor. Yo decía, Pryor, ¿de qué él se ríe?
Richard Pryor fue, no el primero, pero el segundo que pudo hacer una rutina de su vida, comedia, la hizo una comedia y habló malo con cojones en un escenario.
Motherfucker, nigga, motherfucker.
De todo. Fuck, y la gente se rió.
Sí, sí.
Hubo uno antes, no me acuerdo que. ¿Te acuerdas el primero que hubo?
Que Lenny Bruce.
Lenny Bruce. Que no le dieron tanta publicidad en un.
Pero estaba, se lo metían preso.
Ese lo metieron preso, sí. Ese murió una vida sobre bastante desgraciada. Pero Richard Pryor también. O sea, hay que balancear la cosa. Pues Richard, yo me gozaba a Richard Pryor.
Y también recuerdo. Porque para mí, nosotros alquilábamos películas. Y para mí era bien importante, yo con una película y que los dos lo viéramos, y si tú la disfrutabas, yo era como algo bien importante, sí, para mí, como que, wow, papi se está riendo con algo. Y un momento con algo que yo metí la cuchara en la selección de whatever. Sí, sí. Y para mí un momento catártico, como se diga, fue Dumb and Dumber.
Ah, coño, no.
Dumb and Dumber salió en el 94, eso quiere decir que yo tenía 12 años. Y me recuerdo, fuimos dos veces al cine a verla.
Sí, sí.
Y fue como que, wow, estamos bondeando. Oye, sí, por algo que yo entiendo. Es tan estúpida esa película que yo entiendo todo. Mi papá está tripeando con esto. Pues esto, mira, es algo bien importante. Sí. O sea, hacerte reír era algo bien importante.
Sí, hacerme reír. Nunca en mi puta vida me había reído tanto en un cine como me reí con esa película. Eso fue. Déjame decirte, y Animal House también.
Animal House.
Pero clásico. Dumb and Dumber, has a notch.
Sí, 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 sí.
Todavía lleva un poquito. Pero, mano, reírme como. A mí me dolía el pecho de reírme con esos tipos.
Está cabrón porque la risa es como algo misterioso. El otro día una muchacha me envió un inbox en Facebook que tenía un artículo de lo difícil que es estudiar la risa. Porque estudiar el miedo. Primero que nada, el miedo, por el mero hecho de ser algo negativo, es más atractivo estudiar eso. No, yo no entiendo eso, pero es más atractivo. Pero ¿cómo tú causas la risa en un laboratorio? Eso es bien difícil. Sí. Nadie sabe bien por qué se ríen. Pero yo sí estoy claro de que algo terapéutico, uh-huh, es algo que tiene méritos. O sea, causar risa es algo bien importante y bien gratificante para el que lo hace. Cuando tú trataste de hacer stand-up comedy, ¿tú te sentiste en un plano familiar? O sea, ¿te sentiste como que ya yo he hecho antes, aunque no lo había hecho antes, pero lo relaciono a cuando tú contabas esas historias con tus panas?
Sí, gente, cuando tú dices cuando me trepé en Trépate.
Ajá. Que por cierto,
déjame,
fue una de las experiencias más bonitas en los últimos. En toda mi vida, o sea, yo creo que no hay nadie que pueda decir que no solamente son hosts de un show de stand-up comedy, sino que son hosts y presentaron a su papá, sí, en el primer stand-up comedy de su papá.
Pues, man, déjame decir.
Momento cabrón.
Que el sentimiento para mí es igual y posiblemente más.
Y el próximo comediante que voy a presentar ahora es la persona culpable de esta pipa nasty y asquerosa, porque yo la heredé de él. ¡Oh! Ay, caballero, por primera vez haciendo stand-up en la historia, mi papá Vicente Hidalgo. Papá de Chente, nadie es perfecto. Soy culpable de muchas cosas. Quiero una camisita que me puse. No es para darle publicidad, es la única forma que consigo que Chente me diga: toma, papi, coge 10 pesos, vete para el carro y quítate la camisa. Pues hace años que quería treparme aquí y coger un micrófono y poder decir: ¡Juevi! Pues yo le preguntaba a de treparte. Hoy le dije a mi esposa que me iba a trepar y digo, coño, por fin, me dijo.
Pues tú sabes que yo iba mucho a los shows a verlo, pero cuando yo voy ya mucho a ver esos shows, no es para ver el show, es para apreciarlo, criticarlo, es para entender el arte, the craft. Uh-huh. Porque ya ves el show como un estudioso, no como un fanático que fue al show. Y yo empecé a estudiar los muchachos y yo empecé a estudiar tu comedia y yo me di cuenta, coño, esto no debe ser muy difícil para mí si yo borro de mi cabeza que estoy hablando con un público que no conozco. Y me paro y narro mierdas mías, mano, mierdas mías. No son chistes de Álvarez Guedes el que yo vengo a hacer aquí. Eso ya, vengo a hacer mierdas mías. Y pues nada, el momento que hicimos aquel día, pues me diste esa oportunidad. Y ahí y la disfruté.
Estuvo cabrón.
Y yo dije, coño, tan y tan bueno que no lo voy a... Dije, no lo vuelvo a hacer. No la voy a cagar después.
Se me acaba de ocurrir algo. Yo no sé pintar. Pero el hecho de que yo tengo en mi mente que no sé pintar es lo único que me está privando de no pintar. Ajá. Entonces tú, que eres un tipo gracioso de toda la vida, tú dices, yo puedo hacer eso. Y yo pienso que ese es el paso más importante, es quitarte el bloqueo de tu cabeza. Ese momento que tú dices, ¿sabes qué? Yo puedo hacer eso. Acabas de hacer lo más importante en tu carrera.
Sí, sí, reconocer que lo puedes hacer.
Ajá, y yo creo que en todas las artes, ese es el paso más importante. O sea, si yo dijera, yo puedo pintar, eso es lo más importante. Sí. O yo, porque yo digo siempre, o sea, acabo de tener este, yo escribo feo. Pero si yo empiezo así, yo puedo escribir lindo, yo empiezo a fucking conscientemente tratar de escribir más bonito y así sucesivamente.
Sí, y ocurren las cosas.
No sé, pensé en eso. ¿Por qué es que tú y yo tenemos una relación tan nítida, tú crees?
Coño, mano, eso es bien buena pregunta, Chente. Bueno, tú naciste en el 82, ¿verdad?
¿Cuándo fue? Sí, 82.
Yo disfruté de tu vida como padre. Es que yo soy demasiado exagerado, Chente.
Ajá. Yo no puedo... ¿Tú te crees que yo soy el mejor?
Tú eres el mejor. Ajá. You're the fucking best. Para mí, you're the best. Ajá. Y mi hija, she's the best. Yo los adoré y los adoro y eso es la pendeja de la vida, tú sabes. Tú tienes que tener tener un ser a quien amar y a quien admirar y a quien look up to, tú sabes. Y eso fue lo que pasó. Digo, yo traté, uno como padre tiene una responsabilidad de I try to do my best. Sales bien, sales mal, ya yo puse mi granito de piedra, por ahí para adelante tú sigues. Tú lo has hecho muy bien. Y ese caminar tuyo, pues nos ha unido y ha producido, ha sido fértil, ha producido fruto. Pasamos, digo en plural, la relación paterno-filial.
Ajá.
Creo que pasamos eso.
Sí, es toda otra cosa.
O sea, es otra cosa.
Antes de tú tener hijo.
Y a rayos.
Yo no tengo hijo. No. Yo no tengo hijo. Y yo digo, diablo, tener un hijo, eso debe estar bien cabrón. ¿Me importará tanto mi hijo? ¿Entiendes? Yo dudo acerca de, en verdad, otra criatura me va a importar tanto, lo voy a amar. ¿Eso es algo que tú prevés o es algo que el nene nace y tú te enamoras de esa cosa?
Coño, mano, chacho, yo no sé, Chente. Yo no sé. Mi papá y yo tuvimos una relación bien buena. Bien buena. O sea, panas. Bueno, te dije. Ajá. Si tú quieres beber, vénganse para acá. Y no sé, y él sacaba el litro de Don Q y se daba con todos mis atorrantes amigos y se daba cuatro palos con nosotros y fine. Pero claro, el día que me metí en lío también me corré. Esa relación mía con mi papá, yo traté de imitarla contigo. Y,
porque,
y
por ejemplo, bien. Por ejemplo, yo me recuerdo, yo sacaba malas notas. Uh-huh. Que por lo visto, tú también tuviste malas notas. Oh, nos botaron de la misma escuela. Sí, puñeta. Y tú me clavabas a mí. Pero yo siento que para clavarme te tiene que importar. ¿Por qué te importaban tanto las notas?
Coño. Yo siempre
pregunta que, seria.
Sí, no, sí, no, entro no, en serio. Pues que yo no quería que tú hicieras los mismos errores que yo hice. Y uno de los errores míos es sacar malas notas. Pues coño, tú tienes que sacar mejores notas que
¿y
yo.
¿Y por qué tú crees que yo sacaba malas notas?
Coño, porque eras igual que yo.
No nos importa.
I don't give a shit.
Este, ¿qué te parece el podcast?
Esto me fascina, mano. Yo no me lo pierdo.
Eres de las únicas, que yo sepa, puede que esté equivocado, de las únicas personas que he escuchado todos los episodios.
Todo, todo. Igual que trato de ver cada vez que tú subes sobre un escenario, yo trato uh-huh. de verte. Pero lo veo, Chente, como te dije, más bien con un ojo crítico. Aunque no te lo diga a ti muchas uh-huh. veces. Y lo disfruto, pero estoy buscando, estoy analizando dónde puedes mejorar, dónde hiciste esta pregunta, dónde hiciste la otra, cosas así.
Y
pero me fascina el podcast.
¿Cuál fue tu impresión la primera vez que me viste en escena?
Sí. Cuando tú me avisaste que ibas a salir en Teatro Breve, ¿fue eso?
O no, la primera vez que hice impro. Creo que fue después de los talleres de Lipit.
No, no, pero yo no, yo digo la
primera. En el Chori.
La vez que yo te vi en el Chori, que tú saliste.
Se llamaba el Josco.
El Josco, y tú hiciste una rutina de 5 minutos. Hiciste una rutina de 5 minutos de
fumar pasto.
De fumar pasto y de qué hacer cuando el policía estaba al lado tuyo. Ajá, ajá. Cuando yo te vi en escena, yo nunca te lo he dicho, pero tuve que tragar duro, papá. Fue una emoción cabrona para mí. Y digo, coño. Este tipo salió de un fucking mierda de internet, de un...
Sí, algo bien loco.
Tú sabes, una locura de escribir unas cosas, de hacer un... Y está en un jodido escenario. This is his fucking life. Y me emocionó, porque obviamente no lo demostré, pero nunca me olvido ese momento. Fue como que, para mí fue the top of the world para mi hijo y para mí.
Riquísimo.
Sí.
Ok. ¿Qué tú le
recomiendas? Ha sido mucho. Hemos tenido. Nos hemos divertido mucho, Chente, contigo. Nos hemos divertido viéndote y estando contigo y ver tu trayectoria. Este. Porque la pendeja es que. Te quiero decir esto. Tú te atreviste. Yo no me atreví. Tú tenías 26, 27 años. Ajá. Y te atreviste. Yo me costó 30 años más que tú.
Nice.
Muy bien. ¿Entiendes la importancia que tienes? Pues.
¿Quién, a quién tú admiras? O sea, ¿quién es como el Jordan del arte?
El Jordan para mí. O sea, Vincent Van Gogh. Van Gogh no habría historia del arte del siglo XIX hacia acá si no hubiese existido Van Gogh.
Pero Van Gogh fracasó en vender durante su vida. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó después de su vida? Porque él murió de hambre, me imagino yo, ¿sabes? O murió en una miseria cabrona.
No. Bueno, te voy a decir lo que es Van Gogh en 10 segundos, ajá, o sea que va a ser un poquito difícil. Mira, lo grande, la grandeza, lo majestuoso de Van Gogh es que su vida plástica fue de solamente 10 años.
Ok.
Él produjo...
Empezó bien chamaquito y murió bien joven.
No, él empezó a los 27 y se suicidó a los 37.
Wow, ok.
Perdona los golpes aquí.
O sea que empezó tarde también.
Él empezó a los 27... Y acabó su vida a los 37. En esos 10 años, lo que produjo fueron unos 850 pinturas en óleo y ponle unos 1.200 dibujos adicionales. O sea, su cuerpo de pintura son unas 2.000 obras de arte en 10 años.
Que es mucho para 10
años. Es mucho. Claro, si lo comparas con Picasso, pero Picasso vivió hasta edad 90. Ajá. Y Picasso no se sabe cuánto ha pintado, no se sabe cuántas son sus obras. Son 20, 30, 40 mil. Hay distintos...
Uh-huh. Nadie sabe a ciencia cierta.
Nadie sabe. Pero la cuestión es que Van Gogh, en su vida plástica de 10 años, transformó la plástica.
Okay.
La trajo al siglo presente.
¿Y por qué nadie en su vida reconoció como que, ya, esto es un estilo bien diferente, esto está nítido? ¿Era una mierda para sus contemporáneos?
Coño, ¿por qué no lo vieron antes en su vida? Hay muchos pintores que no han visto.
O sea, ahora mismo puede haber un caballote.
Oh, sí, sí, ahora mismo tiene que haber un caballote en algún sitio, muriéndose.
Pasándola mal.
Pasándola mal y,
¿Y tú crees que Van Gogh sabía que él tenía algo bien especial?
Sí. Van Gogh sabía que estaba enfermo mentalmente, pero sabía que su comunicación en la pintura era grande porque él la conceptuaba su religión.
No entiendo.
Van Gogh viene de un background, de un preacher, de un...
El hijo de un religioso. Hijo de un
predicador. Uh-huh. Él estudió para ser predicador.
Wow.
Él era un estudioso de la Biblia, era un estudioso del cristianismo, del catolicismo.
Vincent Van Gogh.
Y si tú estudias sus obras, vas a ver que hay mensajes de amor al prójimo, de la necesidad del prójimo, de la necesidad del trabajador que siembra y que come lo que siembra, y todo eso es su mensaje, y él amó ese mensaje profundamente, pero él sabía que él veía cosas que le hacían sufrir.
¿Pero su innovación fue en la técnica o en los sujetos? O sea,
en el tema. La técnica muy empastada, pincelada muy nerviosa, y los colores tan vivos, especialmente el amarillo, sí, eran novedosas.
Te tengo un cuento. Uh-huh. Cuando tú me hiciste el retrato que tú pintaste en La Campechada hace como 3 o 4 años, sí, es una pieza que yo tengo en mi apartamento, guindando, me encanta. Esa pieza ya tendrá 4 años, más algo
menos,
así.
Más o menos.
Un año después, 2 años después, tú haces la exposición en el hospital de Centro Médico.
Sí.
Y tú me pides esa pieza para guindarla en esa exposición. Sí, y yo veo esa pieza comparada con todas las demás.
Ajá.
Y yo veo una diferencia en la pincelada.
Sí.
La pincelada de mi retrato son más cortas, son más chiquitas.
Sí.
Las otras son más rayas largas.
Sí.
Y yo me recuerdo que te pregunté, ¿por qué? Yo veo algo diferente aquí. Y a la teoría a la cual llegamos es que tú pintaste eso en la calle.
En el público.
Frente a una audiencia que está mucha gente caminando.
Sí, niño, qué chulo, mano, lo que me has dicho. Es que el artista plástico, Chente, cuando lo vas a leer, cuando vas a hacer una lectura de un artista, esto se lo digo al público amante de las artes, no se limiten solamente a ver una pintura de ese artista. Para tú entender un artista, tú tienes que ver la gama, su portfolio, tú tienes que ver su vida, desde cómo fue su transformación de un principio a un final. Y eso es lo que ocurrió con esa obra tuya. Esa obra la hicimos antes de yo empezar la maestría.
Uh-huh.
Y la hicimos en público. Yo estaba bien nervioso, me temblaba mucho el pulso y no podía hacer un trazo
largo.
Qué demente, ¿verdad? Y me di cuenta, pero como tú no puedes en una acera decirle, mire, coño, vaya a hacer esto para el carajo.
Ajá, ajá.
¿Tú sabes? Pues me di cuenta, no, pues hazlo, tú sabes, hazla breve, bien cortita. Y eso fue lo que empezó a pasar.
Pues para terminar.
Dime.
Para terminar, porque ya llevamos un buen rato hablando.
Sí. Y tengo hambre.
¿Qué tú le recomendarías a alguien que va a ser papá?
¿Alguien que va a ser papá?
Ajá. No voy a ser papá, tranquilo.
No, lo primero, de verdad. No. Mire, con todo respeto, no vayan al jodido parto de sus hijos con su mujer. Eso es un papel ridículo, eso es un papel pendejo. No vayas a ver sus hijos nacer. Primero, tu esposa está encabronada, está sufriendo. Quizás te va a decir, tú eres el culpable de esto. Entonces, está tu espatarrá y tiene un tipo enfrente vestido de blanco que se parece un catcher de béisbol chiqueándole entre las piernas y metiendo a ver dónde que va la cosa. Y tú no quieres ver esa mierda.
¿Y qué papel pintabas tú? ¿Tú estuviste en el
yo
mío?
Yo estuve en eso. Pues okay. Papel de pendejo.
Así tú no haces nada.
¿Tú no, estás no, ahí? No. Tú te paras allí con cara de de más pendejo.
Okay.
Y no haces nada. ¿Quieres? Ahora, una vez tengas tus hijos, coño, encárgate. Brega. Tú eres padre, tú tienes una responsabilidad, brega, flaco.
Gracias, esto ha sido una conversación bien emocionante. Espero que se repita y creo que bien, les recomiendo a todo el mundo que entrevisten a sus papás. Está nítido.
Sí, mano.
Van a encontrar cosas nuevas. Gracias.
Gracias, papá.
Love you.
Cuídate.
Bueno, Corillo, eso fue todo. Gracias a todo el mundo que escucha este podcast. Obviamente, esto es algo que yo me disfruto un montón. O sea, todas estas conversaciones para mí están bien nítidas, pero lo más que me tripea es que hay un corillo que también se la está disfrutando. Esto suena bien clichoso, pero me encanta que me escriban en Twitter y que me digan ciertas cosas que les tripearon del podcast. Estoy abierto a sus opiniones, sugerencias, críticas, sugerencias de futuros invitados. Me encanta cuando se van en ese viaje. Ojalá que el año que viene hagamos otro episodio así y todavía estén escuchando Mazacote. Triunfo.